Buenas noches, soy Maxely Saldaña y el día de hoy, 6 de julio del 2020, en este podcast les hablaremos un poco sobre el virreinato y el nuevo orden. Como invitado nos acompaña el historiador Hugo Molina, quien nos hablará un poco más sobre cómo se fue dando todo esto.
Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, lo que yo te puedo describir de esa época es que apenas transcurridas 3 décadas de la conquista y del inicio de la evangelización, el desorden de los primeros momentos se había superado con él los generosos intentos de hacer accesible la educación superior a la población aborigen. Ante la realidad de una población criolla y mestiza en aumento, se pensaba en la necesidad de proporcionar formación adecuada a niños y jóvenes de todos los grupos sociales. Organizaban los estudios de criollos e intentaban controlar las costumbres de una población que se salía del molde previsto de 2 órdenes o la República de los Indios y la de los Españoles. En poco tiempo se habían generado una compleja población que desafiaba la experiencia de las autoridades. Con ella se complicaban también los problemas y se planteaban preguntas en cuanto a la forma de educación que debería darse a todos. Quedaba explícito que el mensaje cristiano era universal, que las normas morales obligaban todos por igual, pero también que dentro del orden jerárquico eran diferentes el compromiso de los señores y de los vasallos. En aquel tiempo, los caciques y señores quedaron también al margen de los estudios, y ello pese a lo que fuera formalmente la Real Universidad que se erigió en 1553 en la capital del virreinato. Estaba, y lo digo, a los hijos de los naturales y de los españoles. La Universidad de México, la segunda fundación real en América, según las fechas de las cédulas fundamentales de la Lima y México de 1551, fue la primera en impartir clases y otorgar grados a partir de enero del mismo año. Se pensaba que buenos cristianos serían vasallos y sumisos, y los hechos mostraron que tal presunción era atinada.
¿Qué nos puede usted decir sobre la iglesia docente, evangelización y la catequesis?
Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que para resolver dudas y planear estrategias se reunieron juntas eclesiásticas en distintos momentos. La primera fue cuando habían llegado algunos franciscanos posteriormente en 1532, 1536, 1537 y 1539. Hubo nuevas reuniones o las que ya asistieron los miembros de otras órdenes mendicantes. Un mayor número de sacerdotes seculares y autoridades civiles. Se dispuso que las enseñanzas de la religión a los neófitos se redujese a los temas esenciales, artículos de la fe, mandamientos y sacramentos, oraciones que todo cristiano debería saber y repetir. Los niños en aquel tiempo de ambos sexos acudirían a la catequesis todos los días, acompañados por una persona responsable de reunirlos y aprendieran de memoria la doctrina cristiana según un solo texto. Los adultos acudirían los domingos y recibirían instrucciones inmediatamente antes de asistir a la misa. No se mencionaron restricciones para las enseñanzas de la música, que dependió del gusto y las necesidades y las capacidades de los mismos religiosos.
¿Qué nos puede usted decir sobre la diversidad de la sociedad novohispana?
¿Qué te puedo decir sobre la diversidad de la sociedad novohispana? Lo que te puedo decir es que lo que impulsó como un cambio real desde los primeros momentos y con notable arraigo fue la enseñanza de prácticas cotidianas, como las formas de vestir, cultivos, cría de animales, etc. Esto no era enseñado por los frailes, sino por los hacendados propietarios de obrajes o talleres y empresarios para obligar a los indios a hacer las tareas como se les ordenaba. Las profundas diferencias entre la ciudad y el campo marcaron igualmente la educación en ambos espacios. Los habitantes de las zonas rurales se educaron en las costumbres de sus antepasados y en las prácticas religiosas del catolicismo. Pero fue satisfactorio para sus maestros, ya que los niños, jóvenes y adultos actuaban con respeto y felicitaban a los maestros por su buena enseñanza. En las ciudades novohispanas, y muy en particular en la populosa capital, residían españoles e indios, mestizos y castizos, negros, esclavos y libres, y en proceso creciente los que fueron llamados castas, como se como identificación con matiz peyorativo alusivo a su mezcla racial. Durante los 300 años que dominó el español, no existió realmente un sistema educativo, sino que se daban de acuerdo a las necesidades. El éxito inicial y temprano fracaso del colegio de Tlatelolco quedaron en la memoria de los de la población. La inquietud por la necesidad de participar en labor evangelizadora se les llevó a erigir dos internados destinados a los jóvenes, hijos de caciques o principales, el de San Gregorio de la Ciudad de México y el de San Martín de Tepoztlán. Se abrieron clases de catecismo para todos, de lectura y escritura para los que fueran más aventajados o hijos de caciques, y la tercera de canto e instrumentos musicales, solo para unos pocos seleccionados por comportamiento virtuoso, su capacidad para la música y su ambiente familiar.
Con esta pregunta nos despedimos y terminamos este podcast. Y es, ¿qué nos puede usted decir sobre la enseñanza artesanal?
Sí, mira, para concluir con ese tema, ¿qué te puedo decir yo de la enseñanza artesanal? Que por necesidad y por vocación, los frailes no limitaban su tarea a la enseñanza del catecismo, sino que se, desde los primeros momentos, comenzaron a instruir a los indios en técnicas de trabajo que les permitían aprovechar sus habilidades para ganarse la vida dentro del nuevo orden, al mismo tiempo que proporcionaban a los españoles los objetos que necesitaba. La más conocida fue la Escuela Franciscana de San José de los Naturales, agustinos en su convento michoacano de Tripefio, en los que establecieron una verdadera escuela de arte y oficio desde 1537. Llegaron a España maestros artesanos especializados. En los demás conventos que hubo también talleres de carpintería, pintura, tejido, construcción y adornos de edificios. El éxito se extendió por la región y dio lugar a la variedad de actividades artesanales de las que aún quedan testimonios. La tradición artesanal se conservó como producción de objetos necesarios para la comunidad doméstica, llámese muebles y tejidos. Los dominicanos tuvieron mayor influencia en Oaxaca, enseñaron la crianza y el aprovechamiento de los gusanos de seda para la fabricación de fibras y tejidos que podrían compartir con los que se importaba al oriente.